Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Era un oyente de este programa y cuando nos equivocábamos nos corregía con mucha discreción. Había sido colaborador de esta casa, era un gran científico, un gran universitario, un convencido de que España necesita mejor educación y más investigación. Te estoy hablando de César Nombela. Era un hombre comprometido con la vida, muy sabio, muy informado. Había sido catedrático, rector, presidente del CSIC. Era un hombre entrañable. Me hablaba de uno de sus nietos que tenía problemas de salud. Pero, sobre todo, era un hombre que entendía la vida como vocación. César, ¿quién nos va a corregir ahora? Descansa en paz. Hasta siempre. A mí las que me gustan son las pintas, las alubias pintas, y me gustan con el caldo muy espeso, tan espeso que se pueda comer con tenedor. Si las alubias son del año, no hace falta ponerlas a remojo la noche anterior, pero no te puedes fiar porque muchos envases del supermercado mezclan las alubias del año y otras más antiguas, y si no están a remojo se quedan duras. En realidad, hacer un buen plato de alubias o de habichuelas, como las llaman en mi tierra, es fácil. Solo hay que ponerlas a fuego lento, con agua, durante horas, con un poquito de laurel, una cabeza de ajo y el avío que se le quiera poner, chorizo, un poco de tocino y la morcilla siempre al final, porque si no se deshace. No es conveniente meter la cuchara para removerlas porque se rompen. Es mejor mover la cacerola delante atrás. Las judías pintas, como todas las legumbres, tienen carbohidratos de lenta absorción y mucha fibra. Las legumbres eran baratas, lo siguen siendo, bueno, según cómo se mire, porque en el último año han subido un 18%. Hace unas horas hemos conocido los detalles de la subida de precios en el mes de septiembre. La inflación sigue siendo alta, en el 8,9%, pero buena noticia, desde hace 2 meses se está doblegando la curva. Sigue alta la inflación, pero el ritmo de aumento disminuye. La subida de precios se ha trasladado ahora sobre todo a los alimentos. Destaca la subida de precios de las legumbres, de las hortalizas, de la leche, del queso, de los huevos, de la carne. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos realmente? Porque si uno escucha al gobierno, estamos en el mejor de los mundos, y si uno escucha a la oposición, estamos en el peor de los mundos. Pues lo más probable es que la inflación siga alta durante bastante tiempo, a pesar de que se hayan subido los tipos de interés. Ya veremos, cuando sigan subiendo, qué sucede. El gobierno seguirá recaudando mucho, porque los precios seguirán altos. Hasta hace unas semanas, las subidas salariales pactadas de los salarios privados eran del 2,6%, es decir, unas subidas moderadas. Esto significa que los asalariados privados están perdiendo bastante capacidad adquisitiva. También es verdad que esto está ayudando a que se evite una segunda vuelta de la inflación. Claro, otra cosa son los pensionistas y otra cosa son los funcionarios. Ya sabes que van a subir las pensiones, todas las pensiones, conforme al IPC. Claro, como ganamos menos, o sea, porque los salarios no suben tanto como la inflación, pues como ganamos menos, estamos gastando menos. Es lógico. Y eso se nota en que la economía se va desacelerando. En medio del lío mundial y del lío europeo, tenemos en España algunas cosas buenas. Digo lío mundial y digo lío europeo porque esta semana, como sabes, el Fondo Monetario Internacional ha hablado, bueno, pues de una recesión que puede ser mundial, de una recesión en Alemania que puede llegar pronto. Una recesión, desde el punto de vista técnico, son 2 trimestres seguidos, o sea, 6 meses, en los que la economía no crece, sino que decrece. Bueno, ¿por qué decimos que hay cosas buenas en España? Porque tenemos todavía dinero ahorrado de la pandemia, y eso está bien. Y porque, bueno, están por gastar o por invertir buena parte de los fondos europeos, los Next Generation. España no tiene por qué entrar en recesión aunque va a crecer poquito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que Putin no ampliará la movilización parcial decretada por él mismo el pasado 21 de septiembre. Así lo acaba de anunciar desde Kazajistán, desde donde se compromete también a no realizar más ataques masivos contra las infraestructuras ucranianas. Ataques que ordenó tras la destrucción parcial del puente de Crimea el pasado sábado. Lorena Fernández.
Argumenta que de los 29 objetivos que en esta última semana Rusia ha atacado de las infraestructuras ucranianas, solo 7 no fueron destruidos. Anuncia también Putin que dentro de 2 semanas va a detener la movilización de tropas. El pasado 21 de septiembre anunció que 300.000 rusos irían al frente. Según sus cálculos, ya hay 220.000. Putin ha reconocido que los países de la antigua URSS están preocupados por la guerra. Sobre un hipotético encuentro con Joe Biden en la cumbre del G20 a finales de noviembre, no lo ve oportuno. Palabras del presidente ruso desde Astana, en la capital de Kazajistán, en la que se ha reunido con el presidente turco Erdogan, que se ha ofrecido como mediador. Ha aceptado convertir a Turquía en un gran distribuidor de gas ruso a terceros países. La Unión Europea ya ha cerrado la puerta a su compra.
Y el juez exonera a Esperanza Aguirre de la trama púnica. Considera que no puede ni acreditarse su participación ni que fuera conocedora de los delitos electorales. Un archivo que afecta también a otro expresidente de la Comunidad de Madrid. Más datos, Patricia Rossetti.
El hecho de que tuviera el control absoluto del PP de Madrid es insuficiente para procesar a Esperanza Aguirre, señala el juez García Castellón. No se puede evidenciar que fuera conocedora de los hechos investigados. No puede considerarse acreditada su participación. El magistrado archiva la causa además contra Ignacio González y otras 69 personas, entre ellas varios exconsejeros y empresarios. Pero sí propone que se sienten en el banquillo Francisco Granados y el que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y otras 6 personas por la financiación irregular de las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online. Rechaza el juez la petición de las acusaciones del PSOE y ADADE para investigar al Partido Popular por estos hechos.
Y el desmentido de Marruecos sobre las fronteras con España no significa que la relación entre ambos países haya vuelto a la normalidad. Un ejemplo sobre el terreno es el tráfico de mercancías en Ceuta y Melilla. Marruecos, Beatriz Mesa.
En un momento además en el que el contrabando ha desaparecido por completo, ya no se permite el tránsito de mercancías de manera irregular, sino que se tiene que hacer mediante los controles aduaneros. Estos dispositivos aduaneros se deberían poner en marcha en enero del próximo año, y de ello se va a hablar y mucho durante la reunión de alto nivel entre España y Marruecos prevista para finales del mes de noviembre. Esta reunión, que quedó congelada durante los últimos 2 años a causa de la crisis política y diplomática que ambos países ya zanjaron. Entramos en ese nuevo camino y vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses.
Y a 48 horas del clásico, Laporta hace balance de la situación del Fútbol Club Barcelona. Andrea Peláez.
El presidente ha repasado en los medios del club el difícil momento del equipo tras la eliminación virtual en Europa y la situación de Xavi. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Joan Laporta tiene claro que el objetivo es ganar la Liga y que para ello necesitan volver líderes del Santiago Bernabéu el domingo. Ha avisado que harán fichajes en el mercado de invierno y que se verá con Leo Messi en la gala del Balón de Oro el lunes en París, aunque por respeto al PSG no quiere hablar de su posible vuelta al Barça. Laporta quiere ganar al Real Madrid y refuerza su confianza en Xavi Hernández.
Yo creo que el clásico siempre es muy importante.
Yo creo que el clásico siempre es muy importante. Muy importante porque quien gana sale muy reforzado y quien pierde sale tocado. Si nosotros salimos primeros, salimos muy reforzados. Y si no, quien pierde sale tocado. Sí, sí, por descontado. Xavi ya lo ha demostrado. Es un gran entrenador que todavía estoy convencido que irá mejor y nos dará muchos éxitos.
En el Barça, pendientes de Koundé, y en el Real Madrid de Courtois. Se decidirá mañana si juega o no. No está descartado. Y de Rüdiger, que ha trabajado parte del entrenamiento con el grupo sobre el césped y mañana entrenará con máscara por si finalmente jugase. En el Atlético de Madrid habla el Cholo Simeone a las 6:30 en rueda de prensa antes de su partido mañana frente al Athletic en Bilbao, tras la noticia adelantada por Javi Gómez de que Joao Félix, a raíz de su mala relación con el entrenador, podría pedir salir del club en enero. Y cerramos con Fórmula 1. Alex Palou va a debutar sobre un Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas. Lo hará sobre el McLaren de Ricciardo, sobre 1 hora en los libres 1.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro y cielos despejados. Tarde primaveral con varios accidentes de tráfico que complican la salida por la 5 en Móstoles. La circulación por la 6 también salida por un siniestro dentro del bus Bao. El vehículo ya se ha retirado, pero siguen las retenciones. Y difícil también en los túneles del Pardo en dirección a 6 por otro accidente con varios coches implicados. Más problemas de salida en la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 42 en Torrejón de la Calzada. El personal de urgencias de los centros de atención primaria están llamados a una huelga indefinida a partir de las 8 de la mañana del martes 25, coincidiendo con la apertura de los primeros puntos de atención continuada. Los sindicatos dicen que van a empeorar las condiciones de trabajo de los profesionales, mientras la consejería tiende la mano a seguir negociando. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Hablamos en la tarde de uno de los temas del día, el escudo antimisiles, que vamos a reconocerlo a algunos, esto nos suena más a película de ciencia ficción que a otra cosa, es decir, pensamos en escudo antimisiles y creemos que es una especie de campo de fuerza capaz de destruir absolutamente todo lo que entre en esa especie de campana o paraguas. No debe ser esto. Pero bueno, precisamente de lo que se trata es de averiguar qué es. Bueno, lo que sí es verdad es que hay 14 países europeos, incluido Finlandia, que todavía está en proceso de integración en la OTAN, que han firmado una carta de intenciones para el desarrollo de una iniciativa de escudo del cielo europeo. En otras palabras, un proyecto que va encabezado por Alemania para defender el espacio de Europa, los cielos de Europa, ante la permanente amenaza rusa. De momento España permanece fuera del proyecto, aunque si le llegase una propuesta formal, tampoco lo descartaría.
España nunca descarta nada. Además, España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que de momento, ya digo, no estamos ahí. Esto es lo que ha dicho esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles. Alemania lleva defendiendo desde agosto que el desarrollo de un sistema de defensa aéreo europeo conjunto nos haría ganar en eficiencia, rentabilidad y, sobre todo, en seguridad. En cualquier caso, la primera pregunta, como digo, que tenemos que aclarar es qué es exactamente un escudo antimisiles. Javier Giles, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y experto en relaciones internacionales. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No es una especie de campo de fuerza, ¿no? Como nos muestran las películas de ciencia ficción.
No, aunque se están desarrollando nuevas tecnologías muy prometedoras, especialmente en Israel y en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde los nuevos escudos antimisiles en el futuro puede que sean láser. Y Israel dice que en 2 años los va a desplegar, Estados Unidos habla también de 3 o 4 años. Así que bueno, no estamos todavía en las películas de ciencia ficción, pero se están desarrollando tecnologías, la verdad es que muy prometedoras y bastante sorprendentes.
Lo que sí se puede hacer ahora y a lo que se refieren estos 15 países, ¿qué es exactamente? ¿Qué tipo de defensa?
Bueno, la propuesta de Alemania es que cada país desarrolle, por así decirlo, un escudo antimisiles, pero que luego se cree como una red que conecte a todos entre sí, que haya una interoperabilidad entre todos los países con sus escudos antimisiles. Y lo que están hablando es de basarlo en tres patas, principalmente. El sistema Arrow 3 israelí, el sistema Patriot de Estados Unidos y el sistema Iris-T, que es de Alemania. Y estos tres serían como las tres piezas fundamentales de este rompecabezas del nuevo escudo antimisiles. El problema, pues la política de bandazos y errática que ha seguido Alemania en los últimos 10 años. Muchos países no se fían completamente de Alemania. Alemania, por ejemplo, estaba desarrollando un sistema antimisiles que abandonó el año pasado. Y muchos países como Polonia, los Estados Bálticos, República Checa, Hungría, ya estaban desarrollando su propio sistema antimisiles o ya estaban comprando sistemas antimisiles a otros países. Con lo cual hay que ver cómo se va a encajar todas estas piezas del puzzle en crear un organigrama común europeo.
Uh-huh. Es decir, porque aquí de lo que se trata es de tener un sistema de defensa, sobre todo aérea, capaz de destruir, entiendo, misiles, de interceptar misiles antes de que acaben impactando, ¿no?, en territorio europeo. Esto es una tecnología que está ahí y que individualmente algunos países ya la tienen. ¿Qué países tienen ya un escudo antimisiles funcionando, digamos, o en funcionamiento?
Bueno, los grandes países tienen un escudo antimisiles, como Estados Unidos, como puede ser Rusia, como puede ser China, ¿no?
Ajá.
Y no olvidemos que en Europa ya hay un escudo antimisiles. Lo que pasa es que es un escudo antimisiles por parte de Estados Unidos, que no es lo suficientemente grande como para hacer frente a una amenaza como la de Rusia. Esto, en el fondo, este proyecto que Alemania saca ahora es por el fracaso del proyecto que hubo hace 20 años por parte de la administración Bush de crear un escudo antimisiles en Europa, y que no se llevó a cabo por la presión de Rusia. Rusia llegó a amenazar con ataques nucleares a Polonia, República Checa, a Dinamarca. Y entonces Estados Unidos, con Obama, abandonó este plan del escudo antimisiles por uno muchísimo más modesto y muchísimo más débil. Y es la razón por la que tenemos los buques con sistemas Aegis en España, en la base de Rota. Es ese escudo antimisiles estadounidense-Europa, pero a una escala mucho menor, ¿no? Y sobre todo pensado hacer frente a amenazas no tan sofisticadas o graves como Rusia, sino más bien como Irán, ¿no? Pero claro, si queremos hacer un escudo realmente efectivo contra Rusia, requiere de algo totalmente diferente.
¿Un escudo capaz de interceptar qué tipo de armamento, qué tipo de misiles?
Bueno, pues por ejemplo los que está usando Rusia estos días, los que está usando los Iskander, ¿no? Los misiles balísticos. Alemania es comprensible que ahora le hayan entrado las prisas, aunque haya llevado arrastrando los pies durante 20 años en este tema, porque de repente se han dado cuenta que Rusia ha desplegado misiles Iskander en Kaliningrado, que está apenas a 400 kilómetros de Berlín. Con lo cual, todos estos ataques que estamos viendo ahora tan devastadores en Ucrania, pues en Alemania serían incluso muchísimo más devastadores, ¿no? Y por eso estas prisas, por así decirlo, que de repente han entrado a Europa, pero en el fondo es por todo este trabajo que no lleva haciendo durante 20 años.
¿Un escudo antimisiles o algún tipo de escudo antimisiles sofisticado y desde luego más fuerte y más potente que el que ahora mismo, como dices, hay en Europa, porque lo has calificado de débil, podría interceptar también armas nucleares?
Bueno, si se lanzan a través de misiles, sí, claro, sí, esa sería también parte de la idea, ¿no? En este sentido, yo lo creo que habría que mirar es a Israel. Israel es un estado puntero en todo este asunto porque están acostumbrados a hacer frente a todos los ataques que les han venido desde Siria, desde Líbano, desde la Franja de Gaza. Y aquí también lo importante no es solo pensar en misiles balísticos de gran calibre, sino también en drones, también en cazas de combate. Quiero decir, que la red, por así decirlo, no pueda soportar un ataque masivo, que es como el que lleva a cabo Irán en Oriente Medio o el que está llevando a cabo Rusia en Ucrania, ¿no? Colapsar la red de una defensa antimisiles en base a un ataque masivo con un montón de sistemas, grandes, pequeños y de todo tipo.
Claro, ¿cuál es la efectividad de un buen escudo antimisiles? No sé, es que yo no acabo de entender todavía tampoco la diferencia entre uno más potente y menos potente. Es decir, ¿qué porcentaje de un ataque podría llegar a interceptar un escudo antimisiles como el que ahora mismo, por ejemplo, se quiere crear o quieren crear estos 15 países?
Bueno, nunca se está encima del 100% a salvo. No es posible, dependiendo de la magnitud del ataque, parar todos los misiles, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, habría que mirar otra vez a Israel, ¿no? Con el sistema que desarrolló de la cúpula de acero, la cúpula de hierro, perdón. ¿Qué es lo que hace? Es un sistema inteligente que elige qué misiles va a derribar, qué drones va a derribar, en base a lo que el sistema predice de dónde van a atacar. Entonces, eso sería una forma inteligente. No tenemos la capacidad de derribar todos los drones, todos los misiles, pero tenemos un sistema que se centra en derribar aquellos que van a atacar los centros de población más importantes o los centros de infraestructura más importantes, ¿no? Y los que vayan a atacar pues objetivos menos graves y demás, pues eso es igual, hay que dejarlos pasar y hay que priorizar qué es lo que se destruya.
Por lo que me estás contando, efectivamente, Israel es tecnología punta, ¿no?, ahora mismo en este tipo de cuestiones. Esto, por lo visto, genera también algún problema dentro de este acuerdo, ¿no?, entre estos países, entre estos 15 países.
Bueno, no hay ningún problema porque básicamente todos los países de Europa del Este y Alemania, todos quieren el sistema de antimisiles israelí Arrow 3. El problema es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema israelí del antimisiles Arrow 3, el 80% de su financiación viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Oye, yo os estoy dando dinero para que creéis un sistema de defensa antimisiles para defenderos y luego hacéis la competencia a mis propias empresas y lo vendéis por ahí por todo el mundo. Pues no, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere que Europa, si va a comprar un escudo antimisiles, que compre un escudo antimisiles norteamericano, no un escudo antimisiles israelí que han pagado los americanos, porque sería ya doblemente hacerse la competencia a sí mismos, ¿no? Y este es uno de los escollos que hay que solventar, ¿no? En este asunto.
¿Qué viabilidad le ves tú realmente a este acuerdo? ¿Se va a materializar en poco tiempo, además? Si siguieran adelante con ello, ¿en cuánto tiempo estaría funcionando este escudo antimisiles? ¿Debería unirse España? ¿Tenemos que esperar a que nos inviten a unirnos al escudo?
Bueno, si no nos han invitado, deberíamos plantearnos por qué no nos han invitado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tan mal que para que no se molesten en invitarnos, ¿no? Y si nos invitan, por supuesto que deberíamos estar ahí, ¿no? Pero España tampoco debería quedarse quieta esperando a que suene el teléfono. No sería una cuestión de meses, sería una cuestión de años establecer este escudo antimisiles. Insisto, es un trabajo que no hemos hecho durante décadas y que no se puede remediar en cuestión de meses. Estamos en un momento de pánico, estamos en un momento dado, en un momento de prisas, de aguas turbulentas, en el que estamos aprendiendo mucho con el conflicto ucraniano, porque también todo lo que está ocurriendo en Ucrania es una forma de aprender de Europa, porque estamos viendo a pequeña escala lo que podría ocurrir a gran escala en un conflicto con Rusia, y en base a eso pues se están dando estas recomendaciones, se están dando estas propuestas y demás. A mí lo que me gustaría ver es en qué queda todo esto, ¿no? Hemos hablado de aumentos de presupuesto de defensa, hemos hablado de modernización de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de mayor cooperación, ahora del escudo antimisiles. Lo importante de todo esto es si va a ser lo de siempre, que luego al final queda en nada, o realmente esta vez todo va a cambiar y se va a poner... Porque el historial de Alemania y de otros países europeos en estos temas no es nada alentador a la hora de hacer frente a todo esto.
Queda claro, Javier, muy interesante lo que nos cuentas. Por cierto, una última cosa y muy breve. Esto que yo decía del campo de fuerza y que tú decías, bueno, se están haciendo ya investigaciones en ese sentido. ¿Te refieres a ese campo de energía electromagnética, que por lo visto es en lo que están trabajando los americanos, precisamente que podría destruir misiles, armas nucleares y enjambres de drones?
Sí, sobre todo lo que me refería en esta cuestión de escudo antimisiles es a la tecnología láser que están desarrollando empresas norteamericanas e israelíes, ¿no? La empresa Rafael en Israel y la Lockheed Martin en Estados Unidos. Y en este momento es lo que parece que va a ser más inmediato. Y por inmediato estamos hablando de 3 o 4 años. No estamos hablando de la semana que viene ni del año que viene.
Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, experto en relaciones internacionales. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy atento a todo está aquí a mi lado Daniel Gascón, columnista, escritor, escuchando a Javier Gil hablando de este escudo antimisiles, esta intención de estos 15 países europeos, entre los que no está España. ¿Dudas de que efectivamente esto salga adelante? Vamos tarde, ha dicho también Javier, y con respecto a España no deberíamos esperar a que nos llamen al teléfono, sino hacer algo para... Entiendo que incluirnos en ese escudo, ¿no?
Sí, bueno, siempre ese reproche, ¿no?, de a Europa se le hace desde hace mucho tiempo, ¿no? De un poco estar asumiendo que Estados Unidos es quien se encargaba de la seguridad y había como unas ciertas reticencias, ¿no? Y parece que pues la guerra en Ucrania cambia nuestro punto de vista, ¿no? Y claro, hemos visto como estos movimientos en general en Alemania, pero también ellos mismos, Alemania parece que un día dice una cosa y la contraria cambia un poco, ¿no? Como sabemos, ahora mucha gente piensa que la política energética de Alemania pues fue muy negativa, ¿no? Porque quizá con la esperanza de que si yo comercio con alguien, eso va a hacer que, digamos, que los lazos económicos conduzcan a la democracia, pues hemos visto que no ha sido, sino que han conducido más bien a la dependencia del tirano y del tirano agresivo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque esta semana en la Fundación Carlos de Amberes hubo este discurso de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, donde echó una gran bronca a los cuerpos diplomáticos y también hizo una especie de autocrítica europea, donde decía pues eso, un poco que habíamos sido lentos y que teníamos, vivíamos como en ese mundo, él decía, el mundo de Kant, ¿no? Lo normativo,
lo que popularmente conocemos como los mundos de Yupi también.
Bueno, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, más o menos sí, que con la idea de la ejemplaridad y tal, dice, y el mundo es más hobbesiano. Y entonces eso exige pues tener también a veces una actitud más determinada que la que hemos tenido en este tiempo. Yo creo que esto va en este cambio. Luego España, pues no sé a qué se debe esta tardanza también. Creo que España a veces es un poco ambigua y, como en otras cosas, el gobierno parece que lanza grandes proclamas y luego lo que da en ayuda a Ucrania a veces es más bien migajas, ¿no?
Pues sí, bueno, como decía Javier Gil, deberíamos preguntarnos por qué no hemos sido invitados, ¿no? Y a partir de ese momento, desde luego, tampoco quedarnos quietos, porque, oye, pues si al final esto sale adelante, pensar que nosotros no estamos ahí con esa posibilidad de defensa, pues no sé, da un poco de miedo. Muy brevemente, que querías comentar que ayer anunció también Pedro Sánchez, ayer, no, el miércoles ya, entre, bueno, pues las ayudas especiales, habló ayudas especiales a las provincias de Soria, Teruel y Cuenca para compensar la despoblación. Y en este sentido, tú querías comentar también algunos problemas que hay, sobre todo en la provincia de Teruel y Cuenca, con los campos eólicos, ¿no? Y sí, cuando uno pisa el terreno, las cosas que te dice la gente.
Sí, un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Porque creo que estas políticas, pues mucha gente dicen que estas exenciones que ayudan a fijar población y además hacen que un poco que no se dediquen todos a lo mismo, ¿no? Que a veces el peligro es ese, ¿no? Que de repente toda la gente se dedica a una actividad, esa actividad desaparece o entra en crisis y no hay forma en la que vivir. Y luego, en el lado más negativo, cuando he estado viajando por Teruel y por provincias limítrofes, es la sensación de que bueno, que las granjas eólicas están ocupando todo el paisaje, además lugares que ya han sido reserva energética y que a los que y luego les dijeron, bueno, lo vuestro es un poco el paisaje, el turismo de calidad, y a la vez ves pues que te lo están llenando, que es algo que no destruye el paisaje, crea pocos puestos de trabajo, que no siempre es claro y que la compensación que se da por eso es bastante pequeña, ¿no? Y he visto en muchos lugares pues una sensación de incomprensión y a menudo de indignación.
Que lo decía la gente, ¿no? Gracias, Daniel. Ah, por cierto, una cosa, ¿tú coses? Botones, dobladillos.
Eso lo sé hacer en el cole, di un poco y sí, he hecho alguna
cosa. ¿En serio?
Sí.
Que vales para todo, Daniel Gascón, es impresionante. ¿De verdad? ¿Coses bien los botones?
Los coso apañados, bien, no, pero vamos, bueno, puedo salvarlo.
¿Sí? ¿Y un ojal?
Un ojal no se sabe.
No, el dobladillo sí. Sí. Bueno, resulta que hoy vamos a hacer un homenaje a los y las costureras porque dice la ONU que hoy es su día. La ONU es que tiene días para todo el mundo, que está muy bien, ¿eh? Pero tiene mucho mérito, ¿eh? Porque ahora ya muy poca gente sabe coser. Y por coser es incluso no saber coser un botón.
Yo no sé coser un botón.
A ver.
La última vez que lo intenté fue un desastre.
Es que lo haces, pero yo lo hago muy mal.
Un botón es sencillo.
El burruño, gente, que es sencillo.
No, mira, yo la única vez que lo he intentado, o las dos veces que lo he intentado, todo el hilo se me amontonaba en los agujeros del botón.
¡Claro!
No sé si es que pasé muchas veces por el agujero.
Pasaba siempre por el mismo.
Ah, pues era eso. No, chica,
no, pero tienes razón. A ti no se te hacen nudos en el hilo.
El hilo sí. Hombre, si coges mucho hilo, claro que se te hacen nudos.
Entonces hay que coger poco hilo.
Yo creo que mejor coger poco
hilo. Y
luego,
si tienes problemas con el dobladillo, a veces puedes recurrir a la grapadora, ¿eh?
Oye.
Sí.
De la grapadora.
Sí, sí, oye.
Lo de la grapadora. Bueno.
Pues,
como último recurso.
Es verdad, como dice Daniel, que ahora se enseña en los colegios. Eso no faltaba en nuestra generación, ¿no? Que te enseñaran.
Pues debería enseñarse. Sí, hombre, yo no conozco todavía un cole que lo enseñe, pero está estupendo como asignatura, ¿eh?
Bueno, como asignatura, como, ¿no?
Era en plástica, pero nos enseñaban a hacer así un...
Luego está el punto de cruz y tal. O sea, pues hay materia para un año, ¿eh?
Hombre, tanto.
Porque se
para
podía,
una vida.
Bueno.
Para una licenciatura.
Es que hacer un punto de cruz, por ejemplo, que antes hacía mucho con un bastidor y tal, eso requería mucho.
Sí.
El trabajo.
A ver, y cualquier apaño de estos que hacemos habitualmente también requiere trabajo.
¿Quién sabe coser de los que nos escuchan? ¿Quién cose en casa? Tú no sabes. ¿Y alguna vez has tenido que hacerte un apaño corriendo? Pues porque no te ha quedado
también,
más remedio. Y te has visto en un apuro y has tenido que coger la aguja y el hilo, ¿no? ¿Qué has llegado a coser para salir del apuro? ¿Cómo lo has hecho?
Oye, que durante la pandemia se vendieron muchísimas máquinas de coser. ¿Qué ha pasado con ellas?
Ah, máquinas de coser.
Claro, para coser.
Pero esto
para
ya es otro nivel. Estamos hablando, digamos, de soluciones de urgencia, ¿no? O sea, porque para saber coser con la máquina hay que tener patrones, hay que cortar.
Yo creo que esas máquinas de coser están en el mismo sitio que las máquinas de correr.
Es posible.
No, pero antes es verdad que en muchas casas había una máquina de coser y sí.
Se cosía mucho.
Porque era más barato, claro, que comprar. Ahora yo creo que es más barato comprar algo hecho que coser. Pero
sí,
bueno.
Sí. Y luego otra cosa, ¿a quién no se le ha roto o descosido algo en el peor momento? Porque eso, hombre, sí que es pasar apuros.
Ese pantalón, sí.
Ese vestido ajustado que se te rompe. La boda es un...
Te empeñaste a meterte en él, claro.
Exactamente. O como le pasó a este pobre oyente.
Hola, buenas tardes, Pilar y equipo. Pues a mí lo que me pasó es que fui una vez yo solo a una boda, estando allí con unos pantalones un poco ajustados de más, pues se me abrió una raja, lo que viene siendo la bragueta, de adelante a atrás. Y me vi perdido, no sabía qué hacer. Pedí una aguja, hilo, me metí al aseo, me lo cosí yo solo, no había cosido en mi vida, con la mala suerte que se me olvidó hacerle al final el nudo. Total, que cuando llegué a la mesa, le estaban otra vez igual los pantalones. Pasé un día, a lo primero regular, ya después me di igual. Pasé buena tarde,
claro, si es que...
Pasa un día que no veas tú con el pantalón.
Que, hombre,
hay que hacer el nudo.
Nace aprendido a coser, o sea...
No sabía que había que hacerle un nudo para que eso no se deshaga, claro.
Bueno, pues de esto queremos hablar con los oyentes en esta tarde de viernes, porque es viernes. Mío, a lo mejor te toca coser algo si quieres salir este fin de semana.
Ay, sí.
Y el tema bodas puede dar mucho de sí, ¿eh? Sí. Tener que entrar en el baño a coserte algo, pues porque se te ha roto el vestido. En fin, y no tenías otra cosa que ponerte.
Vamos muy ajustados.
Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, esta ha sido una semana muy, muy intensa a todos los niveles. Hay muchas cosas que comentar, muchas noticias que siguen coleando, pero además la última, ¿no?, también de la que nos estamos haciendo eco, que Putin parece que, bueno, pues dice que no ampliará la movilización parcial, que él mismo decretó. Dice también que no habrá más ataques masivos contra las infraestructuras ucranianas. En fin, Fernando.
A ver qué significa eso. Fíjate, cuando has dicho Putin dice... Y te has parado. Es lógico, porque no nos fiamos nada de lo que diga Putin. Entonces, que diga que no va a hacer más movilización, a lo mejor es porque le ha salido tan mal, que no quiere seguir. Que diga que no va a bombardear más, pues a lo mejor significa que va a bombardear con más crueldad todavía. Enseguida vamos a dar una vuelta a esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios:
televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Join the tribe.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de Fin de Semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar en la actualidad nacional e internacional, quiero aclarar que a las 4, al comenzar este programa, de quien me he despedido es de César Nombela, que ha fallecido hace unas horas. César Lumbreras, mañana se podrá escuchar, como siempre, en el mejor programa de radio que hay, sobre campo, mañana, sábado. César Lumbreras volverá a hacer un estupendo programa, como siempre hace. Bueno, pues vamos con la actualidad internacional. Antes de meternos en la nacional, Antonio Arraez nos va a ayudar a comprender la actualidad nacional. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Déjame primero que salude al profesor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU. Buenas tardes, profesor Alonso.
Muy buenas tardes, Fernando.
Estamos interesados en saber qué puede significar lo último que ha dicho Putin. En las últimas horas Putin ha dicho dos cosas. Ha dicho que va a frenar la movilización que había anunciado y también que no es necesario bombardear más a la población civil ucraniana. ¿Qué significan o qué pueden significar estas dos declaraciones, profesor?
Bueno, la verdad es que es un mensaje bastante claro de cara a todo el mundo para demostrar que quien tiene la sartén por el mango es él. Esa es la imagen ya que él quiere dar. Y luego hay que tener en cuenta que esto lo ha dicho en una cumbre en Astana, rodeado de amigos, de aliados, es decir, para demostrar al resto del mundo también que él no está solo, que Rusia no está aislada internacionalmente, al menos en una parte del mundo, en la otra obviamente sí, ¿no? Pero sobre todo lo que quiere dar a entender, primero, que él controla los ritmos de la guerra,
sí,
que si de repente le asaltan con un ataque terrorista, como dice él, volando el puente de Kerch, pues hay una reacción, pero yeah, eso es una yeah reacción controlada, que no es masiva. Y luego lo de la movilización sí que tiene razón en el sentido de que había previsto movilizar a 300.000 personas y ya va por 200,000+. Entonces yeah él calcula en 15 días ya habrá acabado. Yeah. Pero no es, cuidado, ni mucho menos una vuelta atrás, ni una retirada,
pues eso
ni nada de eso.
Eso es lo importante, saber que no se trata de una declaración o de unas frases que abran la puerta a un posible a una posible conversación para un alto el fuego. Gracias, profesor, por ayudarnos a entenderle en la actualidad.
Pues gracias, gracias a vosotros.
Hoy la ministra Montero, Antonio, ha dicho que ella no pone la calefacción ni el aire acondicionado para dormir.
No utilizo ni la refrigeración ni la calefacción para descansar por la noche, entre otras cuestiones porque soy médica de profesión y tener encendido el aparato de aire acondicionado o la calefacción me perjudica también en términos de salud, como bueno, pasa vamos, con la mayoría de los ciudadanos.
Claro, como es médica no pone la calefacción y no la pone porque como es médica le perjudica, pues... la verdad es que a la ministra Montero cada vez se le entiende menos. Antonio, vamos a ver, esta declaración sin duda es una anécdota, pero llevamos toda la semana con anuncios por parte del gobierno para que haya más ayudas. El otro día, el miércoles, cuando Sánchez anunció, la protección para aquellas comunidades que utilicen calderas, de tal manera que se va a poner en marcha, una nueva tarifa regulada. ¿Por qué el gobierno, Antonio, esta semana ha puesto tanto hincapié en las ayudas a las familias o a las personas que tienen problemas con el consumo energético?
Bueno, empezando por la anécdota de la ministra, muchos españoles estarán de acuerdo en que por la noche no hay que poner el aire acondicionado. En eso van a estar muchísimamente de acuerdo. ¿Por qué estos anuncios, y por ejemplo, no se han incluido directamente en los presupuestos del Estado, alguna de ellas? ¿Por qué se va desgranando en calendario? Pues hombre, porque hay que tomar medidas y el gobierno quiere hacer saber que las está tomando. Algunas son más efectivas, otras son menos. Algunas apenas se notan porque aunque... se reflejan en el recibo del gas, por ejemplo, al estar tan caro, sigue estando caro. Es decir, si no se tomaran esas medidas, todavía estarían más. Yeah. Y son medidas que se equiparan a lo que se está haciendo en Europa. El Partido Popular en la oposición, en algunas está de acuerdo, en otras no, pero bueno, en la mayoría yo creo que como la voz de oposición tienen que quejarse de algo, decir algo, subrayar algo, y el gobierno lo que está haciendo es, claramente las estamos tomando, que los ciudadanos sepan que somos nosotros las que los están tomando, una cosa que se llama propaganda política y que todos conocemos. Otra cosa es si son efectivas o no. Desde luego, en estos momentos son necesarias y muchas de ellas las pagaremos a lo largo de los años. Con el crecimiento del PIB, ya, como marcan los economistas, pues posiblemente no serán tan dolorosas de pagar en el futuro como podamos pensar ahora, pero es cierto que nos estamos hipotecando en los próximos años porque no estamos dejando de pagar, estamos aplazando el pago.
Antonio, otro sonido de la semana. No consiguió Sánchez con su retraso evitar el pitido, el abucheo. Es una anécdota, quisiera esperar al rey, Antonio.
A ver, yo te puedo asegurar que Sánchez tenía intención de no llegar 20 minutos antes, como ocurrió algún otro año, antes de la pandemia, que porque a él le molestó especialmente tener que esperar tanto tiempo en los abucheos. De ahí a afirmar que llegó intencionadamente después del rey, yo no me atrevo a hacer esa aseveración porque no lo sé. Y realmente, salvo alguien de protocolo lo confirme o tal, creo que eso no se va a poder demostrar. Es cierto que al presidente del gobierno le molestan los abucheos, y en el gobierno y en el PSOE están preocupados no por los abucheos en concreto del 12 de octubre, que también, sino por los abucheos que reciben muchos de los actos a los que asiste, quien hace una campaña de propaganda de acercamiento a ciudadanos. Me preguntabas por qué anuncian estas medidas desgajadas, pues precisamente para que vean que está haciendo cosas, según su objetivo bien. Ahora, yo, el tema de los abucheos justo del 12 de octubre, cada uno es libre de expresar lo que quiera, pero hay una cosa
no es la
que
manera,
no me gusta.
No, es la manera,
pero oye, si le quieren abuchear al presidente del gobierno, que la abucheen. Bueno, a mí que me parece raro, y es que esa gente... no respete luego, porque al final su majestad el rey está haciendo el pasamanos y la revista de tropas y se siguen escuchando abucheos y es el día de todos. Entonces yo creo que aunque sea por 5 minutos, podríamos hacer un esfuerzo en llevarnos bien en este país.
Otra noticia de la semana ha sido la renovación de los vocales, la no renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se reunieron Feijóo y Sánchez rápidamente el lunes después de la dimisión de Lesmes, dijeron que ahora sí, lo iban a intentar. Y habrá que ver en qué punto estamos. Hoy Feijóo lo que ha dicho es que hay que modificar el sistema de elección, pero en realidad ya no lo exige como lo exigía antes, como condición previa o como condición que acompañaba a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Nos tenemos que comprometer a cambiar la legislación de acuerdo con la normativa europea.
Bueno, y además fijo, ya está hablando de nombres, no de nombres concretos, sino del perfil que tienen que tener los nuevos vocales.
Jamás voy a nombrar, si tengo ocasión, a un ministro fiscal general del Estado, ni le voy a nombrar miembro del Consejo General del Poder Judicial, ni lo voy a mandar a una sala del Tribunal Supremo.
Bueno, pues, Antonio, vamos a ver. El PP ha cambiado, fijo, ha cambiado porque ya no exige que se negocien a los vocales y la modificación de la ley. Tampoco exige que se ponga por escrito que en un futuro se modificará la ley. ¿Cuánto de cerca estamos de la renovación?
Pues yo en estos momentos, escuchándoles hablar y por lo que yo he podido saber, la única duda que tengo es si el acuerdo se va a anunciar antes o después del martes. Sabes que el martes hay un debate en el Senado en el que va a comparecer Pedro Sánchez. Y yo no termino de saber si eso se va a producir antes o no, pero la semana que viene yo creo que se va a anunciar el acuerdo. Lo que están diciendo en público va en esa línea, con lo cual ya sería muy complicado explicar una vuelta atrás, pero es que además las negociaciones están yendo bien. Es cierto que el Partido Popular ha renunciado a la exigencia de en esta legislatura cambiar la ley, que era una de las cosas donde más estaban enfrentados, y él lo va a utilizar como propaganda electoral, como mensaje electoral de cara a las siguientes elecciones, diciendo que él sí que va a cambiar la ley para que eso se consolide y se confirme. Y es cierto también que el PSOE el gobierno se va a comprometer a que el Consejo General del Poder Judicial trabaje en un informe para mejorar y hacer caso a lo que está diciendo Europa, para que haya una mayor mayor papel de los jueces a la hora de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y que de alguna manera se emita a la sociedad el mensaje de que casos como el de la fiscal anteriormente ministra de Justicia no se van a volver a repetir. Con lo cual yo creo que no digo que en estos momentos esté cerrado el acuerdo. A mí no me sorprendería que este fin de semana salte la libre, por decirlo así.
Vamos a ver.
Y lo que no sé si será antes o después del martes, pero yo creo que la semana que viene va a haber acuerdo.
En el último minuto, escucha, Antonio, este sonido.
Marruecos es un Estado que coopera con España. Es un socio, siempre lo diremos, fiable.
Es un socio fiable. Esto lo dice Marlaska después de que ayer Marruecos mandara un papel a las Naciones Unidas diciendo que Ceuta y Melilla son marroquíes. ¿Por qué reacciona así Marlaska? Nos quedan 30 segundos.
El gobierno ha hecho un esfuerzo brutal en volver a tener una buena relación con Marruecos, en que le ayude a controlar la frontera. Y el gobierno insiste, se ha complicado la vida con Argelia, y el gobierno insiste en ese camino que ha emprendido, recordemos lo del Sahara. Marruecos es un socio fiable, pues hombre, con las actuaciones que hace no es del todo fiable, no deja constantemente de jugar y aprovecha cualquier ocasión para, si se me permite, tocar las narices. En el fondo no pasa nada, pero sí que es cierto que fiable, pues hombre.
ya hemos visto que no. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Pilar, has oído que Antonio nos decía que le parece que es inminente, que está a punto de caer el acuerdo para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues a ver si es verdad. Fíjate, desde que hemos empezado hoy el programa de la tarde, y así llevamos ya muchas semanas, incluso meses, pues hablamos de guerra, hemos hablado hasta del escudo antimisiles, hemos explicado qué es, ¿no?, qué se intenta hacer también con esto. Luego hablamos pues de los problemas económicos por los que pasan las familias, sobre todo los problemas con la energía, lo carísimo que está el gas. Claro, y una pregunta que nos hacemos y que a lo mejor te estás haciendo tú porque te encuentras justo en ese momento: ¿se puede emprender en tiempos oscuros como los que vivimos? Bueno, los datos, la verdad es que los datos que manejamos no invitan a ello. Hemos conocido esta semana que la creación de empresas en España marca mínimos de 2 años en el mes de agosto, y que las disoluciones de sociedades se han disparado más de un 22%. Con la inflación disparada que lastra el consumo y los enormes gastos de la factura energética, pues ¿quién se aventura a abrir ahora un negocio? ¿Es el momento de hacerlo, o mejor lo dejamos para más adelante? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías Debes.
Hay un dato de la revista Fortune que dice que el 80% de las empresas más grandes del mundo se crearon en época de recesión.
Sí, pero también es verdad que este es el punto de partida, porque hay muchísimos matices que tener en cuenta sobre esta cuestión y luego nos los va a contar todos Fernando Trías de Bes en unos minutos. Pero ahora te hablo de una noticia que reconozco que a mí me ha dejado con un susto, me ha encogido el corazón, sobre todo cuando conocíamos el hecho de que a una mujer pues le habían arrebatado a su bebé de 13 meses de los brazos, ¿no? Bueno, voy a decirte ya de lo más importante y es la última hora, que después de horas de angustia, la Guardia Civil ha localizado por fin a ese bebé de 13 meses. Pero los hechos sucedían ayer por la tarde en el aparcamiento del Monasterio de Piedra en Nueva Losa, en Zaragoza, y como digo, pues suponían el rapto, el secuestro de un bebé de tan solo 13 meses. Ana Abad, COPE Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La buena noticia que podemos dar ya es que el bebé ha sido localizado. ¿Dónde ha sido localizado y con quién?
Sí, ha sido localizado en la localidad madrileña de Parla. Eso de las 2 de esta tarde, el bebé se encuentra en perfecto estado de salud, según nos ha confirmado la Guardia Civil, y allí ha sido localizado con su padre, su abuelo y un amigo de ellos, que fueron presuntamente quienes le secuestraron ayer por la tarde, como decías, en el monasterio de Piedra. La Guardia Civil desde un primer momento ya se imaginó que el niño podía estar en Madrid porque el padre es residente en la capital, y aunque en el parking del monasterio no había cámaras de seguridad porque está, digamos, fuera del recinto, pero sí que se pudo acudir a las cámaras de tráfico y con ello ir rastreando y ver dónde se podían haber llevado al niño. Y efectivamente, pues estaba en Madrid, en concreto en Parla, y ha podido ser localizado hoy a primera hora de la tarde.
Menos mal. Oye, Ana, ¿y cómo sucedió todo?
Bueno, pues la madre, muchas veces comentamos la importancia de las redes sociales y mira en esto lo importante que ha sido, porque la madre, que es de Ibiza, no nos han confirmado si reside en Zaragoza o estaba aquí de vacaciones, pero estaba con la abuela del bebé y el bebé, los tres, en el Monasterio de Piedra haciendo turismo. Subieron a redes sociales que se encontraban allí y esto parece ser que fue aprovechado por el padre para ya tenerles localizados e ir a esperarles al aparcamiento del monasterio. Cuando salieron, pues se acercaron a la madre, tanto el padre del bebé como el abuelo, tuvieron un forcejeo y le arrebataron al niño. Además, con tanta brutalidad que la madre incluso sufrió heridas en los brazos, un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida en el centro de salud de la localidad de Nueva Los.
Jolín, vaya susto, qué barbaridad, aunque como dices desde el principio la Guardia Civil pensó que, bueno, en cualquier caso vaya susto igual, porque a saber, ¿no?, las cosas que pasan, aunque fuera el padre el que se haya llevado al niño, de todas formas, qué horror, ¿eh?
Sí, desde luego un gran susto, y además es que no se podían aportar muchos datos, porque ya no solo que no hubiese cámaras en el aparcamiento, es que los trabajadores del Monasterio de Piedra no pudieron ver absolutamente nada, y de hecho esta mañana incluso han tenido que emitir un comunicado, porque claro, los medios de comunicación estábamos llamándoles, preguntándoles, diciendo que lo sentían muchísimo, pero que ellos no podían aportar ningún detalle más.
Bueno, pues así se produjeron los hechos, como decimos, horas de angustia para esta madre, para su familia, para todos en general, ¿no? Porque cuando oyes una noticia como esta, cuando la ves, la verdad es que te impacta muchísimo, y afortunadamente el niño ha sido localizado. Y lo que tú decías, fíjate, por subir en redes sociales pues una visita turística que estabas haciendo, sí, en ese momento, subirla a tiempo real, y esto fue lo que hizo que les localizara, ¿no?, la expareja. Ana Abad, COPE Zaragoza, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de gente que sabe coser y de gente que no sabe coser absolutamente nada, ni siquiera un botón, pero que a veces no queda más remedio, ¿no? Aunque quede de aquella manera. Mira, ahora esto me recuerda que yo, que coso fatal, tengo unos pantalones que tengo que cambiarle el sitio del botón, porque me quedan un poquito grandes. A ver qué... Sí. No, es que me los he comprado. ¿Qué va? Me los he comprado grandes, pero me quedan demasiado grandes. Rosa, ya verás tú la chapuza que hago. Pues yo soy muy de arreglar cosas, pero muy chapucera. Muy chapucera, pues, pero mucho, mucho.
Pues te digo una cosa, cualquier oyente de que nos esté escuchando de estos que te voy a poner ahora se los puedes dar, porque es que estoy sorprendida.
¿Sí?
Bueno, mira, este oyente, por ejemplo, lo cose todo.
Muy buena gente, coser, coso, vamos, todo. Hasta las cremalleras de los pantalones, ¿qué os parece? ¿Cuánta gente puede decir que lo hace? Yo,
me costó mucho, pero ya no me gasto un duro. Y unos pantalones que me duraban 3 años, ahora me duran 6 o 8. Venga, gente, a las tardes.
Pues oye, lo de coser las cremalleras tiene que ser una cosa dificilísima.
Yo no sé, hasta, vamos, por más que veo a mi madre, no soy capaz.
Tienes razón, las cremalleras, sobre todo si te quedan justo, se rompen mucho.
Sí, dice que no se gastan duro, que todo lo cose él. Bueno, maravilloso, pues nada, mira, y este oyente también aprendió de chico.
Hola, gente. Yo recuerdo en séptimo de GB, tenía que hacer un trabajo de manualidades, pretecnología o como se le llamase en aquellos tiempos. Y me acuerdo que mi madre me enseñó a hacer dobladillo, ojal y coser un botón. Y un trapito, y otro trapito, y así toda la tarde, por la noche también. Y yo, mamá, házmelo tú, mi madre, no, yo te enseño, tú lo haces. Bueno, lo hice tan bien que el profesor dijo, esto no lo has hecho tú, y me suspendió. ¡Ah! Mi padre fue a echarle la bronca al profe, diciéndole que yo había hecho esa manualidad. Pues me suspendió, y me dejó para septiembre, o sea que tela.
¿Pero cómo es esto posible?
Pues fíjate, pero aprendí.
Pues haberle hecho una demostración allí mismo en directo. Pues,
desde luego.
Al profesor, estas cosas.
Haberle hecho un ojal.
Mira, estas cosas no pasan ahora. O sea, aprendió tan bien, fíjate que lo hizo perfecto.
Sí, un dobladillo.
Un ojal es para nota, pero que hay que rematar aquello.
Bueno, es dedicarle tiempo a Pilar, es que te enseñen bien y dedicarle tiempo.
Tienes que tener tú ese cuidado especial para rematar las cosas. Yo remato mal.
Es que hacer las cosas bien, tienes mal. Exactamente.
Además, cuando alguna vez te intentaron enseñar o veías cómo cosía tu madre, luego está la diferencia entre coser y simplemente hilvanar. Bueno, yo creo que me quedo siempre en el hilvanar. Hilvanar era simplemente el hilván que se ponía al principio, antes, por ejemplo, el dobladillo. Y luego ya coser correctamente, ¿no? Para que quede bien cosido. Yo me quedo en el hilván.
Bueno,
creo.
A mí me cuesta dejar las dos patas del pantalón igual de largas, con eso te lo digo todo.
También tienes razón.
Hombre.
Bueno, hablamos de coser, porque hay gente que cose muy bien, hay gente que lo intenta, pero, pues, en fin, cose mal, hace chapuzas y a veces no queda más remedio, porque te ha pillado un momento en que, para salir del apuro, pues has tenido que hacer un apaño. ¿Qué apaño has tenido que hacer? ¿Cómo quedó la cosa? Nos lo cuentas. Notas de voz 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas, corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el store enrollable screen de 105 centímetros de ancho con tejido que favorece el ahorro energético, solo por 63,74 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Las 5.